Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside.
Hola gente, bienvenidos a nuestro colectivo radial Amor a la Salud. Los saludamos desde Unicauca Estéreo, 104.1 FM. El día de hoy nos encontramos con los estudiantes que están cursando el rote de Comunicación y Educación para la Salud del programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca. Quien les habla, Cristina Jiménez, y nuestros invitados del programa de hoy son Tania Lozada, Rubén Montenegro y Giselle López. Y para nuestro acompañamiento técnico, Alejandro Ibarra. Aprovechando que el pasado 2 de junio se celebró el Día Mundial de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, el programa de hoy hemos decidido hablar acerca de ellos con un programa llamado El Impostor de tu Reflejo, haciendo alusión a cómo la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos puede verse distorsionada por nuestras heridas de la niñez y eso influir en nuestra relación con la comida. Los trastornos de conducta alimentaria, o los TCA, son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control del peso. Son trastornos de origen multifactorial, es decir, que son originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural. Son enfermedades que provocan consecuencias negativas tanto para la salud física como mental de la persona. Y me detengo acá para hacer un énfasis en la palabra mental, porque la mala interacción con la comida es apenas la punta del iceberg. Es quizás una de las tantas consecuencias que puede desencadenar este trastorno. Como lo dice una influencer mexicana, Fer Flores, un TCA es la elección que hizo tu mente para expresar una angustia emocional que no pudo ser expresada en algún punto de la infancia. A lo que quiero llegar es que para poder atacar o tratar la conducta alimentaria no podemos hacerlo directamente hacia la conducta, sino desde el origen que llevó a que te relacionaras de esa manera. Y es importante hacer énfasis en esto porque los trastornos de la conducta alimentaria son los más mortales de todos los trastornos. Y es que existen muchos mitos con respecto a ellos que nos podrían hacer pensar que nuestra relación con la comida es normal, normal entre comillas, cuando quizá podríamos estar desarrollando de una forma muy silenciosa algún trastorno. Entre esos mitos, por solo mencionar algunos, están las conductas purgativas. Primero, para definir las conductas purgativas, tenemos que son aquellas que se realizan con la finalidad de eliminar y o quemar el alimento que se ingirió o se va a ingerir. Entonces, tenemos en nuestra mente que una de las conductas purgativas principales es el vómito, y no es así. Otra de las conductas purgativas podría ser también hacer ejercicio de manera compensatoria por haber comido algo de más, el ayuno, las dietas restrictivas, el reto de los 21 días que nos aparecen en las redes sociales, laxantes, diuréticos. Estos también son un tipo de conducta purgativa que nos puede iniciar una alarma. Un segundo mito podría ser el sentir ansiedad o creer que sentir ansiedad cuando faltamos a un día de gimnasio es también normal, cuando no es así. Podemos faltar a un día de gimnasio y no pasa absolutamente nada. El tercer mito es creer que los trastornos de conducta alimentaria son solo sufridos por mujeres, cuando sabemos que sí, 9 de cada 10 personas que sufren un TCA son mujeres, pero esto no quiere decir que los hombres no puedan padecer este tipo de trastornos, porque también ellos sienten una presión bastante importante de tener un cuerpo musculoso, atractiva, etc. Otro de los mitos es creer que hacer body checking todos los días es completamente normal, y hablo de body checking es cuando hacemos un chequeo constante de nuestro cuerpo, quizás con una báscula, probándote ropa, tocándote el cuerpo para tocar tu piel buscando grasa. Eso también es un estilo de chequeo constante que nos puede indicar alguna señal de que algo no está funcionando bien con nuestra relación con la comida. Y otro mito es creer que pensar constantemente en comida todo el tiempo es normal, cuando no es así. Entonces, si las de las 24 horas de nuestro día, 20 estamos pensando en qué vamos a comer, si lo que comimos estuvo bien o estuvo mal, pues creo que podríamos estar pensando en desarrollar algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿qué nos puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria? Lo primero a decir antes de esto es que solo un especialista puede diagnosticarte. Si sientes que esto puede darte un indicio de algo que esté ocurriendo contigo, lo primero que debes hacer es acudir a un médico. Primero, hay que diferenciar el origen del TCA y los detonantes del TCA. El origen, como ya lo mencioné anteriormente, puede ser una herida de nuestra niñez que nos enseñó a cómo relacionarnos con la comida. Este origen puede quedarse en silencio por mucho tiempo y no es solo hasta que llegue un detonante que este TCA puede manifestarse. Entre esos detonantes tenemos, por solo mencionar algunos, que hagan comentarios acerca de tu cuerpo, que te saluden no con un hola, ¿cómo estás?, ¿qué tal está tu perrito?, sino con un hola, qué flaca o qué gorda estás, independientemente si lo dicen con una buena o una mala intención. Que antes te veías de cierta forma, que ahora no. Estos comentarios pueden hacer que se desencadene una inseguridad que termine en un desorden en tu conducta alimentaria. Otro detonante podría ser escuchar críticas o comentarios gordofóbicos con adjetivos discriminatorios, ya sea cuando lo escuchas entre tus amigos, entre tus familiares, etc. Otro detonante sería un momento de mucho estrés, de ansiedad o de mucha tristeza, como perder a un ser querido, terminar una relación o sufrir un evento traumático. El cuarto detonante podría ser ver fotos de personas muy delgadas o muy fitness en las redes sociales. Y el último detonante, y hago y digo último porque creo que este es uno de los más importantes, es que te hagan comentarios mientras estás comiendo, como ¿te vas a comer todo eso? O ¿qué poquito comes? Como todos estos detonantes, como ya los vemos, casi siempre son influenciados o dichos por las personas que tenemos alrededor, vamos a hablar acerca de la influencia que tiene la sociedad en nosotros cuando desarrollamos los trastornos de la conducta alimentaria. Para esto, le doy el paso a nuestra compañera Tania Lozada, que nos va a decir un poco acerca de cómo las personas podrían afectarnos con nuestra relación con la comida.
Buenos días, queridos oyentes y a todas mis compañeras en cabina. Hoy quiero iniciar hablando de la influencia de la sociedad con algo que podemos ver a menudo, y es que todos nosotros, en mayor o en menor medida, en algún momento de la vida, hemos tenido la sensación de que la delgadez se asocia con algún tipo de belleza física, autoestima o aceptación social. Y ciertamente no nacemos con estos sentimientos, sino que poco a poco la sociedad los va creando en nuestra mente. Las redes sociales a diario nos muestran imágenes de supermodelos que todos admiran, y las revistas incluso algunas veces traen tips para adelgazar. También vemos laboratorios farmacéuticos con productos milagrosos para bajar de peso y muchas cosas más a nuestro alrededor. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones las personas del medio televisivo son tomadas como ejemplos de cuerpos perfectos y saludables, pero la realidad está muy lejos de eso. Pues estas personas, debido a su trabajo y al mundo en el que se desenvuelven, están mucho más presionadas en cuanto a su apariencia. Y como casos específicos de esto, tenemos algunos ejemplos de los cuales se han denominado de niñas de Disney a pacientes con anorexia, donde por mencionar algunos casos tenemos el de Demi Lovato y el de Selena Gómez, que sin entrar más a fondo fueron víctimas de la presión social. Pero hay que tener en cuenta que no solo la sociedad externa a nosotros como amigos o redes sociales influyen sobre una persona a la hora de padecer un trastorno alimenticio, sino que en muchas ocasiones influye también la familia o algún miembro de esta que aprueba o promueve este tipo de trastornos. Y todos pensaremos, pero es que mi familia jamás querría que yo sufriera un trastorno alimenticio, o yo jamás querría que mi familia lo sufriera. Pero simplemente con comentarios como los que nos mencionaba Cristina anteriormente, de subiste de peso, antes te veías más delgada, estás cachetona, o algunos más despectivos como ¿para qué comes más dulce? Mírate cómo estás. el cual personalmente lo viví por mí misma, y la sensación y la afectación psicológica que causa es muy representativa para una persona que está en busca de su identidad o que muchas veces ya tiene inseguridades. Estos comentarios vienen y las aumenta mucho más. E incluso cosas que podemos considerar insignificantes como las películas animadas o caricaturas que se ven los niños desde sus primeros años de vida, presentando a las princesas siempre delgadas y con cinturas pequeñas, y como es normal, la mayoría de niños sueñan con ser príncipes y princesas. Gracias a las películas inician los pensamientos que para ser aquello que queremos debemos tener ese cuerpo que presentan como perfectos. Y para finalizar este tema de la influencia de la sociedad en los trastornos alimenticios, quiero resaltar eso, que la sociedad es una influencia, pero depende de nosotros mismos y nuestra determinación el padecerlos o no, sin dejar de lado que existen muchos factores más que pueden contribuir a este tipo de trastornos.
Sí, Tania, creo que la influencia de la sociedad es bastante representativa en el momento de desarrollar algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Pero también tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de trastornos y que no solo son la anorexia o la bulimia como estamos acostumbrados a pensar. Entonces, si podrías, por favor, decirnos qué otros tipos de trastornos existen, sería muy genial para que las personas conozcan a qué podemos estar vulnerables.
Claro que sí, Cristina. Pero voy a retomar algo que tú dijiste anteriormente, y es que los trastornos de la conducta alimenticia parten de la combinación de varios factores. La relación con la comida, problemas psicológicos, la influencia de la sociedad, como mencionamos anteriormente. Pero también es de resaltar que cada trastorno alimenticio puede tener una explicación o causa psicológica que en la mayoría de los casos se busca saciar. Pues, ¿qué buscamos saciar normalmente con estos trastornos? Son necesidades afectivas o sanar heridas pasadas que, a pesar de que muchas personas no lo noten, pues son de esta forma. Para definir un trastorno de la conducta alimenticia, se van a definir tres principales grupos, que son los que normalmente conocemos, que es la anorexia, la bulimia y el atracón. Pero existen también otros trastornos que, a pesar de que encajan de forma general dentro de estos anteriores, pues cada uno tiene sus características específicas. Para empezar con estos, primero el que les quiero comentar es la anorexia. Y pues para ponerlo en conocimiento de todos los oyentes, la anorexia nerviosa es de un tipo restrictivo, es aquella en la que la persona que la sufre evita comer, restringe los alimentos severamente o solo come cantidades muy pequeñas de ciertos alimentos. Algunas veces pueden llegar a pesarse en repetidas ocasiones y al verse al espejo tienden a verse con sobrepeso o ver una forma totalmente alterada de su cuerpo. Desde la psicología se plantea que este tipo de trastorno alimenticio normalmente no es estético, sino que va mucho más allá, pues la persona tienden en este tipo de padecimientos a esconder su cuerpo, y se da porque tiene miedo a engordar o porque busca desaparecer. En algunos casos se ha llegado desde la psicología a decir que estas personas tienen pensamientos como de simplemente que no merezco comer. Y en algunos otros casos se puede decir que estas personas se vuelven adictas a los cambios de ánimo alterados que provoca la ausencia o la privación de los alimentos. Otro tipo de trastorno que tenemos es el trastorno de atracón, que la mayoría de la sociedad o muchos casos los hemos padecido sin darnos cuenta. Entonces les voy a contar un poquito de qué es el trastorno del atracón. Y pues es que este trastorno es una afectación en que las personas pierden el control sobre lo que comen y tienen episodios recurrentes de ingerir cantidades inusualmente grandes de alimentos. A diferencia de la bulimia nerviosa, pues los episodios de atracones no le siguen purgas. Es por eso que muy probablemente las personas que sufren de este tipo de trastornos tienden a tener exceso de peso o son obesas. Se habla, según la psicología, que tiene un trasfondo mental, que es llenar un vacío emocional y no tanto físico. Al sentir un vacío emocional, la persona que sufre este tipo de trastorno va a intentar comer en demasiadas cantidades para llenar este vacío, pero no se va a lograr porque es un vacío emocional y no algo que puedas llenar con comida. Y también existe la teoría de que por medio del trastorno del atracón se crea grasa en el cuerpo, lo que las personas usan como barrera para alejarse de factores externos que los afectan, como puede ser abuso infantil o violencia doméstica. Por último, entre los principales tenemos la bulimia. Pues aquí es donde las personas con este tipo de trastorno tienden episodios recurrentes en los que consumen cantidades inusualmente grandes de comida, pero seguidos de una purga. En estas purgas podemos hablar de vómitos provocados, cantidades excesivas de ejercicio, laxantes, diuréticos, entre otros. Las personas con bulimia nerviosa tienden a mantener un peso saludable o incluso a tener exceso de peso. Pero aquí hay que tener en cuenta que este tipo de trastorno sí es más de tipo estético a diferencia de los otros, porque a la persona le interesa verse bien, busca llamar la atención por su físico que entre comillas consideran perfecto y por su apariencia. Y pues también tenemos que tener en cuenta que estas personas muchas veces, las personas que padecen bulimia tienden a generar adicciones a los azúcares refinados y pues ya sabemos que estos nos causan sobrepeso. Es obvio que las personas que padecen el trastorno saben que estos azúcares les causan sobrepeso y esto lo que causa es mayor aumento en los episodios de purgas como el uso de laxantes o cualquier otro de los que mencionamos anteriormente. Y otros trastornos que no son tan conocidos y que pueden encajar dentro de estos tres primeros son la sadorexia, que es también conocida como la dieta del dolor, y este es un caso extremo de anorexia, donde la persona, además de privarse de los alimentos, se lastima para disminuir la ansiedad que le causa dejar de comer. Tenemos la ortorexia, que igualmente puede catalogarse como un tipo de anorexia restrictiva, donde se supone que se conseguirán grandes beneficios físicos si solo se consume comida sana, como frutas, cosas orgánicas o simplemente agua, evitando comer alimentos industrializados. Sin embargo, se crea una especie de dependencia o adicción hasta estos alimentos que quien la padece considera sanos. Y el último que les quiero mencionar hoy es la permarexia, que está catalogada más hacia la bulimia, pues la persona que lo padece piensa que todo lo que come la engorda, y lo que provoca que pruebe diferentes dietas milagrosas, muchas de ellas poco saludables, y lo que, como mencioné anteriormente, es característica de la bulimia al intentar dietas diferentes.
A Ruby, ¿cómo podemos identificar si una persona cercana está padeciendo algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria?
Bueno, buenos días, queridos oyentes. Lo primero que debemos identificar es observar si hay cambios en los hábitos alimenticios y cambios físicos. ¿Qué quiero decir? que debemos primero que todo prestar atención en la ingesta de alimentos de esa persona, ya que puede ser poca o excesiva, y en el aumento o disminución repentina de peso. Por otro lado, que si la persona empezó a hacer ejercicio, observar o verificar que esté haciendo la cantidad adecuada, que no exagere en su entrenamiento, porque muchas veces vemos que pasan horas y horas sobreesforzando el cuerpo sin tener el cuidado correspondiente. También podemos escuchar que constantemente se quejan sobre su aspecto físico, refiriéndose a que son inferiores, realizando comparaciones, entre otras cosas. También encontramos cambios repentinos de comportamiento, cambios bruscos de estado de ánimo, tristeza excesiva, tendencia a aislarse y entre otras cosas, donde tú dices, oye, esta persona no era así, ¿qué ocurre? Y otros aspectos que deberían descartarse con exámenes o chequeos médicos son cuando hay molestias digestivas, mareos, cansancio, problemas en la piel como resequedad, pérdida de cabello, aparición de acné, aumento del vello, y también vamos a ver que se afectan las uñas y el cabello. Entonces aquí vemos que son más quebradizas y sin fuerza. Y pues en algunos casos en las mujeres hay ausencia del periodo, y el cual es inexplicable.
Muchas gracias, Ruby. Y para terminar nuestro programa del día de hoy, Giselle nos va a decir unos tips para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes y chicas? ¿Cómo están en esta mañana?
Bien.
Les traigo unos tips. Primero que todo, es uno de los tips es proporcionar un buen ejemplo, que es importante que desde pequeños los niños vean en su entorno ejemplos de alimentación adecuada para poder seguir esos patrones establecidos. Además, también será importante ser un ejemplo a seguir en cuanto a la aceptación de su propio cuerpo, sin que el aspecto físico tenga efectos sobre su autoestima. Otro tip está demostrar aceptación y tolerancia, demostrar desde pequeños que la apariencia física no importa y que esas diferencias entre personas no hacen a nadie mejor o peor. Esto será un gran paso para que los niños y adolescentes se quieran tal y como son. Está también el potenciar la autoestima positiva, elogiando aspectos relacionados con su personalidad, habilidades y competencias, evitando todo lo relacionado con el aspecto físico o comentarios sobre este. Y por último, tener una buena comunicación familiar o una buena comunicación con las personas cercanas. En esta comunicación se deben abordar diferentes aspectos donde hablemos con respeto, mantengamos la atención y la intención de realmente escuchar y ayudar. Algo fundamental es que no se interrumpa a la persona cuando se está expresando y sobre todo que no se juzgue ni por pensamientos, actitudes, errores o situaciones.
So beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por sus aportes. Creo que fueron muy importantes para concientizarnos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Lo más importante acerca de este tema es, creo que, tener en cuenta que estos trastornos no se tratan desde una parte como tal desde la conducta, sino desde su origen mental. Entonces, agradecerles a todos por su escucha. E invitarlos a sintonizar Unicauca Estéreo 104.1 FM y escuchar los demás episodios de nuestro podcast Amor a la Salud a través de unicauca.edu.co/emisora. Muchísimas gracias, que estén bien.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.